Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 14. Y vamos a hablar de dos reyes. Un rey de Judá y un rey de Israel. Como no nacieron el mismo día ni se pusieron de reyes el mismo día en Israel y en Judá, entonces va a encontrar que algunos nos adelantamos y luego tenemos que regresarnos cuando se empieza a tocar acerca del otro rey, del otro reino. Nada más como para volver a hacer un repaso mental, ¿verdad? No le voy a hacer muchas preguntas, solamente quiero que aclaremos de nuevo. Israel, ¿qué reino es? El reino del norte, ¿verdad? Y si ve el mapa de las 12 tribus, serían las tribus de arriba, ¿verdad? Las que están hacia arriba. Y Judá es el reino del sur y sería la parte de abajo. Los que siguen la línea de la descendencia de David, ¿quiénes son? ¿Judá o Israel? Judá, exactamente, ¿verdad? Ahí es donde están toda la descendencia de David, son los que van reinando en Judá. Y en el lado de Israel fue cuando surgió la división. Y a partir de Salomón, ¿verdad? Después del hijo de Salomón, Roboam, ahí surge la división, se queda a Roboam con Judá y las 10 tribus del norte quedan al mando o al frente de Jeroboam. Quedan dos nombres que se definen como rey malo o rey bueno. Son la regla que dijimos para medir. Jeroboam viene a ser la regla del rey malo. Si algún rey era como Jeroboam o peor que él, era malo. Y David queda como la regla del rey bueno. Entonces, por eso constantemente cuando leemos las biografías y que nos hablan sobre los diferentes reyes, se nos mencionan a estos dos nombres. Se menciona a Jeroboam y se menciona a David. Y de acuerdo a lo que se diga en relación a esa persona con Jeroboam o con David, usted sabe si el rey fue bueno, malo o más o menos. Amén. Así es que vamos a leer acerca de estos dos en el capítulo 14. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a leer como de costumbre todo el capítulo y luego regresamos y lo revisamos parte por parte. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: No matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este mató a sí mismo a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla, y la llamó Jocteel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: Ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: Da a tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Betsemes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Betsemes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén hasta la puerta de Efraín, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata y los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam, su hijo. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. Reedificó él a Elat y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel, en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Amat, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Puede tomar asiento. Señor Jesús, yo te pido que en esta noche tu Santo Espíritu use esta porción de la Escritura, Padre mío, para hablarnos de una manera clara a cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que en este inicio de año, Señor, muchos de nosotros tenemos metas, tenemos sueños, Señor. Queremos caminar de acuerdo a tu voluntad, Padre mío. Pero hay veces que si no recibimos luz, Señor, si no somos instruidos, Señor, muchas veces tendemos a repetir los mismos errores de nuevo, Padre mío. Por eso te pedimos que nos des un corazón dócil, Señor, que nos abras el entendimiento, Señor, que podamos no solamente escuchar tu palabra, Señor, sino ponerla por obra para la honra y gloria tuya. Señor, te pido que tomes control de mis labios, de mi mente, Señor, y que podamos aprender lo que tú nos quieres enseñar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues estaba viendo el capítulo anterior y vi la narración sobre la muerte de Eliseo y dije, wow, qué tremendo. Me la perdí, no me tocó dar esa enseñanza, pero porque siempre que uno se recuerda a Eliseo comparado con Elías, Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Pero el testimonio que dejó Eliseo está tremendo, que aún de muerto tenía tal unción que cuando estaba ahí enterrado, dice que cuando llevaban a un muerto y cayó en el hoyo, cuando llegaron bandas armadas y estos salieron corriendo y se les cayó el muerto y cayó adentro donde estaban los huesos de Eliseo y como en las caricaturas se levantó el que llevaban difunto, se levantó. Al tocar solamente los huesos de Eliseo, recobró la vida y salió corriendo también detrás de ellos. Ya me imagino cómo corrieron más rápido los que voltearon, que ¡ay! Que no los íbamos a enterrar. Pero es la unción que había en la vida de Eliseo. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿eh? Como creyentes, nosotros estamos en una dispensación y en un pacto diferente, el pacto de la gracia. Ahora tenemos el Espíritu Santo que nos es dado a nosotros, no para que esté con nosotros, sino para que esté en nosotros. Entonces nosotros tenemos mayor privilegio, pero al mismo tiempo que tenemos mayor privilegio, también tenemos mayor responsabilidad, tenemos menos pretextos. Nosotros no podemos poner excusas, decir, ay, Señor, es que tú me conoces, que yo soy débil. No, Él nos ha dado todo para que podamos glorificarlo, para que podamos darle honra a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro carácter. Es que nunca le eche la culpa a su mamá, a su abuelito, al lugar donde nació, o al clima, no, o que no durmió bien. No, 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 no. Dele siempre lugar al Señor para que pueda Él irnos transformando. Amén. Nosotros vamos a tener, más bien, no se trata que a veces tenemos este concepto de tener más de Dios, ¿no? Como que si fuera un líquido, como que si fuera algo que se pudiera medir y que, ay, voy a tener más del Señor, voy a llenarme del Espíritu. Y se imagina uno como un vaso que se está llenando. El Espíritu Santo es una persona. Entonces, lo correcto sería decir que Él tenga más de mí. Amén. Es que nosotros no le damos lugar al Espíritu y por eso es que a veces vivimos unas vidas limitadas. En toda el área que nosotros le demos lugar al Espíritu, Él va a tomar control y Él va a ordenar las cosas. Entonces, nada más que le demos oportunidad. No dejemos ningún cuarto cerrado y digamos, no, Señor, esta es mi vida privada, este es el cuartito que. No, 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 no. Abramos todo y decir, Señor, puedes entrar y puedes hacer. Bueno, aquí estos dos reyes, vamos a ver cómo el testimonio que se da acerca de ellos nos puede servir como una lección. La Biblia tiene lecciones donde podemos aprender de ejemplos positivos y a tomar y poder imitar. Y también hay ejemplos negativos y que también nos sirven como advertencia, como amonestación, y debemos verlos y decir, wow, examinar los errores de estas personas que quedaron registradas en la escritura y decir, ay Señor, ayúdame a ver si yo tengo alguna de esas áreas, si yo, al igual que Amasías o al igual que Jeroboam, estoy descuidando alguna de las áreas, ayúdame, ayúdame a corregir mi vida. Y entonces vamos a ver la parte que corresponde a Amasías es más amplia que la que corresponde a Jeroboam. Si usted se fija, si tiene una Biblia de estudio, fácilmente lo va a distinguir ahí, que habla sobre Amasías desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Y a partir del versículo 23 el resto del capítulo, que sería hasta el versículo 29, entonces son solo siete versículos, ¿verdad? Los que nos hablan acerca de Jeroboam. Y entonces vamos a Yo le puse como título, ¿verdad? Lógico, los nombres Amasías y Jeroboam. Ahora, quiero que entienda que este es Jeroboam, es conocido como Jeroboam II. No sé cuántos de ustedes tienen el nombre de su papá y les pusieron, y aquí en Estados Unidos se usa el senior, como para decir que es, tiene el mismo nombre que su papá, pero es, uno es senior y otro es junior. Entonces, aquí en este caso, Jeroboam viene a ser el junior, ¿verdad? Pero nos dice que salió igual que el papá, o sea, que igual que la descendencia, porque también es conocido como un rey malo. Entonces, los dos reyes, tanto Amasías como Jeroboam, no van a dar la medida de ser reyes buenos. A pesar de que de Amasías se nos dice que fue que hizo lo recto, pero nos viene con una cláusula donde nos hace ver que no fue recto completamente, sino que tuvo sus limitaciones. Por eso le puse en el subtítulo, si usted se fija en el subtítulo, está no como David, y eso me estoy refiriendo a Amasías. Y luego en el le puse la coma y luego dice igual que Jeroboam. Entonces Jeroboam 2, el segundo, fue igual que el primero. Y Amasías fue bueno, pero no como David. Entonces se quedó corto. Entonces vamos a ver los primeros dos versículos. Se nos dice un poco acerca de el tiempo en que comenzó a reinar Amasías. Dice, en el segundo año de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Recuerde, siempre se nos van a dar las fechas como un marcador de una bandera que se nos da, relacionándola con el reino opuesto del rey que se está refiriendo. Entonces, si se está refiriendo al rey de Israel, normalmente se nos va a hablar quién estaba reinando en el reino de Judá. Si se nos va a hablar del rey de Judá, se nos va a decir entonces quién estaba reinando en el reino de Israel. Y en este caso se nos menciona el reino de Israel, porque el rey del que se nos va a hablar es de Judá. Y entonces dice, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Interesante los nombres aquí, cómo hay un intercambio de nombres, porque si se fija, era el segundo año de Joás, hijo de Joacás. Entonces el rey que estaba reinando en Israel era Joás. El papá de Joás se llamaba Joacás. Y acá, el que comenzó a reinar en Judá se llama Amasías. ¿Y cómo se llama su papá? Joás. Entonces, por eso se puede confundir usted al estar leyendo Joás, Joás. Y bueno, ¿quién es quién? Bueno, el papá de Joás, rey de Israel, era Joacás. Y el papá de Amasías, rey de Judá, era Joás. Entonces, para que los distinga. Entonces dice, cuando comenzó a reinar era de edad de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Normalmente cuando se menciona a la mamá, se nos da información acerca de la mamá, si tenía una influencia positiva o negativa. En este caso no se nos dice nada acerca de esta de la mamá de Amasías, pero sí se nos dice que estaba ella viva mientras él estaba reinando, ¿verdad? Y en ocasiones, había ocasiones en que no era así, porque a veces venían a reinar cuando habían matado al papá o algo, quedaba el hijo después reinando, y normalmente, recuerde cómo era, a veces arrasaban con la familia y era, se puede decir, como lógico, nosotros no, era más bien como un privilegio que alcanzaras a quedar para reinar siendo de la descendencia de los que habían matado. Normalmente desaparecían a todos, mataban desde el más chiquito hasta el más grande. Por eso en algunas ocasiones se tomaba a los más chiquitos, a veces hasta de bebés, y se escondían para que no los fueran a matar, porque el que venía a tratar de destruir al rey se quería llevar a todos para que ninguno se pudiera levantar para tomar venganza. Bueno, pues en este caso habían matado al papá de Amasías, pero Amasías, no lograron derrocar por completo a esta familia de reinar, pero Amasías sí tomó nota de quiénes habían sido los que habían matado a su papá. Entonces, viene el versículo clave. Yo considero que este es el versículo clave, el versículo 3. El versículo 3 es el versículo clave sobre, la condición espiritual de Amasías, porque se nos dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Mire, qué interesante esto, que muchas veces cuando ya estamos viejos, ¿verdad? Existen ahí esos pensamientos que escriben acerca de los hijos para con los padres, que cuando los niños están chiquitos, a los padres los ven como que si fueran superhéroes, como que, ¡ay, mi papá! Y lo ven bien fuerte, y lo ven bien grande, y lo ven muy inteligente y todo eso. Y conforme van creciendo los hijos, como que el papá se va disminuyendo y ellos se van creciendo, y llega el momento en que, pues, mi papá como que sabe algunas cosas, pero como que en otras se les va. Y ya cuando ya están más, ya son adolescentes, ya dicen, ah, mi papá ya está pasado de moda, este ni sabe ni qué rollo. Ni siquiera sabe usar la computadora, ¿eh, Andrés? Ni siquiera. Y empieza un poco como que a decir, ya el consejo, mejor la influencia de los amigos. Pero conforme van creciendo y llegas a una edad donde ya tienes sus hijos, entonces empieza a revertirse los papeles y empiezan a darse cuenta, wow, es difícil ser padre, wow, de veras mi papá sabía mucho. Y se llega el momento cuando ya faltan los padres, que entonces sí reconocen que, wow, este hombre era un hombre sabio. Ahora, lógico, hay algunos que no cambian, ¿verdad? Me refiero de los padres que, en serio, que uno da tristeza, ¿no? A veces ver gente que ya adulta y uno dice, esta persona no ha madurado nada. Bueno, pues aquí en el caso de Amasías, dice que no fue como David, pero él fue como su padre. No sé si él se conformó con ser como su padre. Dijo, pues yo voy a hacer todo lo que mi papá hizo. Voy a ser igual que él. Y yo recomendaría que nosotros, como padres, sí, seamos el modelo para nuestros hijos. Hagamos lo mejor por ser un buen ejemplo, pero que siempre los apuntemos a ellos a Cristo. Amén. No se ponga usted como el modelo, porque tenemos muchos defectos. Por más que nos esforcemos por agradar a Dios, por caminar en rectitud, usando el lenguaje coloquial, la regamos, metemos la pata. Y entonces si uno se pone como el modelo, entonces le estamos en realidad poniendo un modelo menos del que ellos deberían aspirar. Lógico, debemos ser como Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. O sea que no tenía temor de ponerse él como ejemplo. Pero sí, trata de ser como yo, pero en realidad tu meta, ¿verdad?, para mis hijos debería ser como Cristo. Llegar a ser como Cristo. Y de esa manera tú vas a poder aspirar a lo que Dios nos ha puesto como meta. Porque cada uno de nosotros somos llamados a ser como Cristo. Ahora, ninguno de nosotros va a llegar a ser como Cristo aquí en la tierra. Pero eso no quiere decir que debemos renunciar a la meta de llegar a ser como Cristo. ¿Sí me entiende? O sea que es una meta, podríamos decir, inalcanzable en esta tierra, pero no por ello debemos bajar la guardia y decir, no, pues eso es imposible para nosotros ser igualitos que Cristo. No importa. Hagamos lo mejor por ser como Cristo. Pero aquí, en este caso, el hijo se conformó con ser como su papá. El problema era que su papá no era como David. Entonces por eso se nos dice que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, o sea, agradó a Dios, pero no como David. ¡Ah, qué triste! Casi, como quien dice, lo logró, pero no logró llegar a la meta. Recordemos, David es usado como la regla de un rey bueno, de alguien que agradó a Dios con todo su corazón, a pesar de sus defectos, a pesar de sus defectos. Y sin embargo, aquí se nos dice que Amasías no logró ser como David, solamente logró ser como su padre. Ahora, se nos van a mencionar algunas de las cosas que Amasías permitió y que fueron la causa por las cuales él no fue como David. Mire, se nos dice, con todo eso, el versículo 4, los lugares altos no fueron quitados. ¿Qué son los lugares altos? Son como cualquier lugar que era prominente, un poco levantado, una montañita o algo así. Los israelitas y en este caso también los de Judá empezaron, normalmente empezó como algo bueno, a usar un lugar para como santuario, como un lugar donde rendían culto a Dios. Pero la influencia de los países y de los que países paganos que adoraban imágenes, que adoraban palos, que adoraban tablas, que adoraban piedras, entró a Judá y entró a Israel y se aumentó en extremo con Salomón. Porque Salomón se casó con muchas mujeres, 1,000 mujeres, imagínense, 1,000. Y se casó con muchas que adoraban un montón de ídolos. Y él les dio permiso que hicieran como quisieran ellas su adoración. Y entonces mucha gente fue contaminada de Israel y de Judá. Y cuando surge la división con Jeroboam, Jeroboam lo hizo, ¿cómo dijimos? Como por mayoreo. Ahí ya todo mundo tenía sus ídolos, cada quien tenía su propio Dios. En la India, ¿no? Más o menos lo que asemeja en la India. En la India hay más dioses que gente. Tienen millones de todo es Dios para ellos. Pero imagínense acá, tenían lugares altos donde según ellos tenían el templo de Jerusalén, y estoy hablando de los de Judá, tenían el templo de Jerusalén y ellos iban a adorar a Dios, al templo. Que Salomón había construido y que Dios se manifestaba en ese lugar, pero también tenían sus lugares altos. Entonces, como quien dice, venían a buscar de Dios, leían la Biblia, leían las Escrituras, pero traían su estampita. ¿Ya? Llegaban a la casa y besaban el ajo que tienen colgado ahí atrás de la puerta. Iban y le ponían comida al Buda. Y a veces digo, qué desperdicio de comida. Pero, o sea, era un corazón dividido. Y permitir que haya eso en nuestras vidas, hermano, lógico que nos va a hacer perder la marca. No vamos a dar la marca porque nosotros estamos dando lugar a otras cosas. Hay quienes ahorita al inicio de año están leyendo su horóscopo. Ay, ¿y qué me depararán las estrellas? ¿Y qué me qué incongruente es eso para un creyente? Alguien que ahora ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y que esté viendo ahí qué dice el indio amazónico acerca de lo que le espera, o qué dice la india María. Bueno, no, ya no sé ni cómo le digo, pero que le estén diciendo qué es lo que le espera para este año. Es ridículo eso. Entonces, así estaba el corazón del pueblo y el corazón de Amasías, dividido. Dejó que siguieran teniendo idolatría, permitió que siguieran todavía adorando ídolos, que siguieran teniendo las estatuas de Baal, que siguieran teniendo los palos que tenían de acera, que siguieran todavía practicando, pero según ellos justificándose con que todavía iban al templo. Imagínense para Dios que eso no es un corazón dividido. ¿Qué dice el Señor? ¿O estás conmigo? ¿O estás contra mí? O sea, no podemos andar como los de los rodeos, ¿no? ¿Se ha visto esa suerte que hacen de parar un pie en un caballo y otro en el otro? Eventualmente vas a tener que decidirte por uno de los caballos, porque no eres tan bueno para jinetear y ir ahí agarrado en los dos caballos. Y así uno quiere, hay personas que quieren estar en el mundo y estar con Cristo. No vas a tenerlo como una aseguranza, no, por si se viene el rapto, me voy con Él. No, lo que pasa es que al estar así, no estás ni con Él ni con el mundo. Imagina qué triste, es una vida sin sentido, porque estamos completamente entregados al enemigo, porque la Biblia dice, la amistad del mundo se constituye enemistad para con Dios. Entonces, lo sentimos, Jesucristo no te dice, pues, ay, ¿cuándo se te ocurra? Entonces, no, o estás conmigo o estás contra mí. Y aquí el corazón estaba dividido, y Amasías por eso, triste, ¿verdad? Suena como no, como que estaba bien, pero dice, pero no como David. Pero ya cuando se nos dice lo que estaba permitiendo, es cosa seria. Entonces, versículo 5, aún así logra tener algunas victorias. En los versículos 5 y 6, parece como que está aplicando el justicia, pero al mismo tiempo pareciera que es venganza, ¿no? Porque mataron a su padre, pero él, una vez que se afirmó su reino, decide saldar cuentas. Y él nos dice que usó hasta las escrituras, porque dice que cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte. O sea, en otras palabras, recuerde como justo lo que acabo de mencionar, cuando venían a matar al rey, también mataban a los hijos y mataban a todos con tal de que no hubiera haber venganza, ¿no? Como en las películas de antes, ¿no? O las historias de los ranchos y eso. Hay gente que por familias que de generación en generación se han estado matando. Y este mató a aquel, y aquel va a ir a matar a este, y este va a venir a matar a este, y nace uno, y no te olvides de vengarte de los aquellos, y que, porque esos son nuestros enemigos. Y ya va este y mata a este, y este viene y mata a este, y así le siguen. Pues aquí dice, esa no es la manera de hacer justicia. Porque en la ley estaba escrito que cada quien debía morir por su pecado. Entonces, solo aquel que había cometido el pecado. En este caso, él en Deuteronomio 24:16, si gusta vamos ahí, que es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces, en este caso, solamente aquellos que conspiraron contra el rey y que lo mataron, al papá de Amasías, solamente a ellos mató. No mató a los hijos de los que lo habían matado, porque él quería cumplir la ley de Dios. Dice, pero regresando a Segunda de Reyes, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este mató a sí mismo. Ahora aquí vamos a tener que leer en Segunda de Crónicas, porque se nos va a dar una información mucho más extensa sobre ¿qué otra cosa sucedió con Amasías que le causó que viniera el juicio de Dios sobre su vida? Fíjense que aquí el versículo 7 solamente se nos dice, Amasías mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal. Y los edomitas eran enemigos de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, esta victoria le va a causar serios problemas a Amasías. Y tomó a Sela en batalla. Sela se refiere a una ciudad que él vino y conquistó al haber vencido a los edomitas, y la llamó Joctel hasta hoy. Pero vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 25. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículos del 5 al 16. Y aquí lo que vemos acá en un solo versículo, ¿verdad? Que lo vemos solamente en el versículo 7, que se nos dice que mató a 10,000 edomitas. Acá se nos va a explicar cómo fue que pasó eso. Dice, reunió luego a Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo, o sea, fue y contrató, recuerda, este es el rey de Judá, y fue y contrató todavía soldados a Israel. Dice, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 soldados, a 100,000 hombres valientes. Entonces, tenía él 300,000 y fue y contrató a 100,000. Quiere decir que tiene un ejército de 400,000. Aún en estos tiempos, un ejército de 400,000 es enorme. Parece que hay reglas internacionales que prohíben que los ejércitos pasen de cierta cantidad de número. Porque si no, imagínese, cada país, de acuerdo al tamaño que es, podrían juntar un ejército enorme. Imagínese China, que son la media población del mundo. Ellos pueden juntar un ejército que viene y destruye a todos los demás. Entonces, pero aquí, este juntó, hablando de esos tiempos, imagínense cuánta población había, era muy poca comparada ahora, y sin embargo él tenía 400,000 soldados a su servicio. Dice, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, o sea, que no vayan esos 100,000 que contrataste, ¿verdad? Los que trajiste de Israel. Porque Jehová no está con Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba entregado a la idolatría. Ni con los hijos de Efraín, que son lo mismo. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. O sea, si desobedeces, si tú tienes miedo y dices, no, yo no quiero regresar a los soldados de Israel, yo quiero ir con ellos. Entonces, ten seguro que Dios se va a encargar de que pierdas, porque para Dios no le importa cuántos lleves. Él puede ayudarte o Él puede derribarte. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará con los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Porque les había pagado una buena cantidad a cada soldado para que fueran a pelear con él. Y el varón de Dios le respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Gloria a Dios. Me encanta esa frase, ¿no? Que hay veces que nosotros sentimos, ¿no? Cuando el Señor nos dice, deja eso, deja esto. Y luego nosotros hacemos las cuentas. No, pero mira, Señor, si dejo el overtime, es tiempo y medio. Y estoy yendo cada sábado. Y cada sábado me estoy aventando lo de 2 días o lo de 3 días en unas cuantas horas. ¿Cómo le voy a hacer? Y el Señor dice, déjalo, yo te voy a suplir. Y tú te quedas, ¿lo irá a hacer? ¿Cómo no? Él puede suplir, amén. No tengas miedo, cuando el Señor te pide algo, que hagas un sacrificio, es porque Él va a suplir la necesidad. Pero muchas veces nosotros decimos, no, yo me lo aviento. Ah, bueno, pues váyase y trabaje y ande bien cansado. Ay, Dios mío. Y es feo tratar de ganar dinero, ¿sí me entiende?, con el esfuerzo de uno solo. No, es mejor que el Señor lo tengamos como nuestra ayuda. Y dice, y Amasías dijo, versículo 10. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que habían venido a él. Entonces quitó a los de Israel y de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá. Y volvieron a sus casas encolerizados. O sea, aparte de que les pagaron y estos malagradecidos. Pero eran peleoneros, ¿eh? Estos querían, es como gente que le gusta pelear, ¿no? Como cuando enseñan ahí en las películas que alguno apenas ve que va a haber pleito y hasta se pone, le gusta. No, así estos se enojaron porque no los dejaron pelear. Y se fueron enojados. Esforzándose entonces Amasías, o sea, él fue a la guerra, sacó a su pueblo y vino al Valle de la Sal y mató de los hijos de Seir, que son los mismos, los edomitas, 10,000. Entonces, el versículo 7 que leímos allá en el capítulo 14 es todo esto que estamos leyendo aquí. Cuando nos dice que mató a 10,000, así fue como lo hizo. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco. Mire lo que hicieron. Y de ahí los despeñaron. Y todos se hicieron pedazos. Imagínense. O sea, ya habían matado 10,000 y agarraron a otros 10,000 y los despeñaron. Y se hicieron pedazos al caer por la peña. Dice, más los del ejército que Amasías había despedido. Ahora acá están los que se fueron enojados. Mire lo que hicieron. Para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá. O sea, Judá se fue a pelear y estos del enojo, del coraje que les dio, fueron e invadieron las ciudades de Judá. A los mismos que ya les habían pagado. Fueron e invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet Orón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Imagínense qué enojados andaban. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo, mire, aquí está el error que cometió Amasías. Fue, tuvo la victoria y mire la tontería que se le ocurre hacer. Trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. ¡Qué ridículo! O sea que no sé si quiso él como demostrar que no solamente había derrotado al pueblo, sino que ahora hasta sus mismos ídolos él los podía traer. Pero una cosa es traerlos para destruirlos, pero otra cosa es traerlos para adorarlos. Y él vino y los trajo y los adoró. Y vaya que eso le causó problemas. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? O sea, úsalo en sentido común. Si no, sus ídolos no los ayudaron, y tú, pero tú vas y agarras esos ídolos para ti. Y hablándole el profeta estas cosas, él respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? O sea, imagínese, es el profeta de Dios que está hablando la palabra de Dios y sin embargo lo menosprecia y le dice: ¿y a ti qué? ¿A ti quién te puso como consejero? ¿Quién te puso como consejero de rey? Así hay mucha gente, hermano, que Dios le habla por medio de su palabra, pero luego se fijan en el hombre. ¡Ay! Ese calvito. ¿Para qué dijo eso? ¿Y eso qué? ¿Eso qué tiene que ver? No le voy a hacer caso. No, no soy yo. No es el que Dios esté usando. Es la palabra de Dios y es con Dios que te las vas a ver. Es con Dios que yo me las voy a ver cuando Dios me habla. Y aquí este rey no hizo caso, a pesar de que Dios le había dado la victoria. Y le dice: déjate de eso. Imagínense, está desanimando al profeta. ¿Por qué quieres que te maten? Ahora amenazándolo. No solamente desechando la palabra, sino que ahora lo amenaza con matar al profeta. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. ¿Qué está queriendo decir con eso? ¡Bravucón! Se le subió. Se sintió como que, ¡uy! Derroté a 10,000 hombres y a otros 10,000 los aventé por la peña. ¿Qué me va a durar este Joacás? Y le mando un mensaje: vamos a vernos cara a cara, ¿no? Como es cuando retan, ¿no? Ven, dímelo aquí, enfrente, en mi cara. Así está este de bravucón, buscando pleitos con alguien que ni siquiera está queriendo pelear con él. Y acá está la respuesta, regresemos a Segunda de Reyes. ¿Cómo le contesta? Íbamos en el versículo 7 apenas. Viendo al versículo 8 dice: entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, ahora ya va a entender por qué, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. Aquí está lo que Joás le contesta a Amasías: El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, está haciendo una comparación de una planta muy pequeña, una planta que está a nivel del piso, contra un cedro grandísimo. Y dice, el cardo, ¿verdad?, una flor pequeña, le mandó un mensaje al cedro que está altísimo, y diciéndole, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. O sea, el cedro no tuvo que hacer nada, porque las mismas fieras que andaban ahí por el campo pisaron al cardo y lo destruyeron, como queriéndole decir a Macías, no estás tan pesado, no eres la gran cosa. El hecho que hayas matado a los edomitas no significa nada. O sea, cualquiera te puede destruir. O sea, lo está menospreciando también. Ciertamente has derrotado a Edom, versículo 10, y tu corazón se ha envanecido. Ese es el peligro. El peligro es envanecerse con las victorias que Dios te da. Es Dios el que da la victoria, es Él el que merece el crédito, no nosotros. Hermano, tú puedes tener talentos, tú puedes tener habilidades, tú puedes tener grandes victorias, pero tenemos que asegurarnos que nunca, nunca se nos suba la cabeza. Que nunca creamos, uy, es que a Dios le fue bien conmigo. No, 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 no. No, en realidad nosotros no somos nada sin Él. La Biblia dice claramente, separados de Él, nada podemos hacer. Cualquier cosa que nosotros hagamos es por la pura gracia, por la pura misericordia de Dios. No debemos exaltarnos para nada. Es más, ya no usar cosas de cuello. Mire, mejor dóblelo para adentro. No se levante el cuello para nada. Para nada, porque la Biblia dice que al altivo, Dios lo mira de lejos. Pero al humilde, lo atiende. Dios exalta al humilde y Él baja al que es altivo. Entre más te exaltas, más duro vas a caer. Entonces, delante de Dios, hermano, tenemos que mantenernos low riders. Los que no saben de eso son los carros bajitos, que hasta ganas así, bajito, humilde, nada de que se nos suba. Y es cierto que puede haber algunos aquí sentados que pueden predicar mejor que yo. Puede haber otros que pueden, si me entienden, hacer cosas mejores que otros y se comparan. Cuidado, cuidado. O apenas Dios les da una pequeña victoria. Uy, ya se siente la divina garza. Ay, ¿ya viste el carro que traigo? Y, no hombre, las llantas, esas llantas cuestan $1,000 cada una de ellas. Ya vi tus llantas, hasta se les ve el aire. O sea, se sienten por cualquier cosa. Pero aquí le dice, hey, cálmate, cálmate. Es mejor que le digan a uno, porque hay veces que se echa de ver. Usted ve a la tele, hermano, pastores, evangelistas, cantantes, estoy hablando cristianos, se les echa de ver lo creídos que están, que les gusta la adulación, que les gusta, es más, hasta motivan a la gente que les aplauda, aleluya, aleluya, apláudame, apláudame. Y lo hacen que dizque para Dios, pero en realidad están buscando ellos, ay, qué bonito se siente que la gente esté aplaudiendo y que la gente esté, cuidado, cuidado, porque así puedes caer. Mantengámonos humildes. Y le dice, ¿para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? O sea, no solamente te va a afectar a ti. La altivez, el orgullo, la vanagloria, no solamente nos afecta a nosotros, puede afectar a los que están alrededor de nosotros. ¡Qué triste! Y así fue en la vida de Amasías. También le afectó a todo Judá. Porque mire, lo triste de una persona orgullosa, lo que nos dice el versículo 11. ¿Qué nos dice? No escuchó. No escuchó. Porque dice, pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda. ¡Qué vergüenza! No solamente quedó humillado a Amasías, sino también quedó humillado Judá. Entonces hay veces que nosotros pensamos que solamente somos nosotros, pero nuestras actitudes pueden afectar a los que están alrededor de nosotros. Es más, podemos ser mala influencia para otros. Algunos pueden tomar mala impresión y pensar que así son los cristianos o que así deben de ser los cristianos. Pues yo veo al pastor bien creído. Yo pienso que así debemos ser todos. Y yo veo a esta persona que nos ve así, pues yo creo que yo también voy a verlos así. No. Porque nos puede caer el juicio de Dios. Tenemos que mantenernos humildes, hermano. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Es una buena pregunta que hace Pablo. Dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como que si no lo hayas recibido? Porque sin duda nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Todo lo que tenemos es por la pura gracia, por la pura misericordia de Dios, y ninguno de nosotros estaríamos donde estamos ahora si no fuera por la gracia de Dios. Amén. Es que nunca nos creamos la divina garza. Entonces Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda. Y dice, además Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén. Ahora no solamente el ejército, sino que ahora va hasta la misma capital, Joás, y viene y empieza a atacar. Y dice, en Bet-Semes y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. ¡Qué triste! Esa ciudad preciosa, la gloria de los reinos de la tierra, vino a ser humillada por causa de un solo hombre. Imagínense, un solo hombre que se le subió, que se exaltó. Y no solamente eso, sino que también nos dice el versículo 14 que tomó todo el oro, el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová. Claro que no fue como David, Amasías, claro que no fue como David, porque David proveyó todo el oro. ¿Usted recuerda cuando estudiamos acerca de David? David hizo los planos para el templo de Dios. David juntó todo el material. David proveyó el oro. David dejó todo ahí. Y sin embargo, mire a Amasías, que es parte de la descendencia, viene a perder todo por puro orgullo, por pura vanagloria. Y aquí está. Todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, hasta su misma casa fue saqueada. Y a sus hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. O sea, afectó a todo mundo. Y a veces pensamos, no va a afectar. Claro que va a afectar. Una mala actitud de parte nuestra puede afectar aún a nuestros hijos. Porque ellos van a ver un mal ejemplo. Y les puede afectar a ellos en su vida. Uf, hasta ahí llegamos. Versículo 15. Vamos a dejar pendiente el resto del capítulo. No, es que está bueno esto, ¿eh? Ya cuando se mete uno a estudiarlo, se da uno cuenta, pero ya clarito quedó el cuadro de Amasías, ¿verdad? Lo voy a dejar nada más para que le den un pequeño repaso al último, pero ya entramos con Jeroboam la próxima semana. Pero qué tremendo. Entonces no es necesario ver a los dos, ahorita nada más vamos aprendiendo de Amasías a servir a Dios con todo nuestro corazón. Amén. No a medias, no en parte, no decir, pues ya que Dios se conforme con lo que le estoy dando. No. Con todo nuestro corazón. Debemos amar a Dios. ¿Qué dice? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Amén. Con todo. No podemos dejar nada sin que Dios tenga control. Amén. Y no permitir que la altivez, que el orgullo, cualquier victoria que Dios te dé, ¿sabes qué? Porque hay algunos que hasta cambian la voz. Dice, pastor, qué buen mensaje Dios. Aleluya. Dele la gloria a Dios. Ay, ¿por qué tengo que cambiar la voz? Gracias, hermano. Sigo orando por mí. Pero ahí se les echa de ver algunos que se creen. Dice, oye, qué bonita te salió la alabanza. gracias a Dios. Ay, Dios mío, ¿por qué tienes que cambiar la voz y ponerte acá todo? No, nomás, humilde. ¿Sabes qué? Toda la gloria es para Él. Amén. Por eso no dé muchos halagos, hermano. ¿Verdad? Dele gracias a Dios usted y no dé muchos halagos. ¿Verdad? No quiere decir también, tampoco ande ponchando, ¿verdad? Los globitos, ¿verdad? Tampoco ande ponchando globitos, pero no de tantos halagos, porque ahí ves que la persona se la puede creer. Luego de repente ya deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de buscar del Señor, porque dice, no, yo ya tengo la unción, ya tengo el don. No. Mejor que nos mantengamos humildes. Todos necesitamos seguir buscando del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre mío, por tu palabra, Señor. Qué tremendas lecciones podemos aprender, Señor. Aún de reyes que estuvieron sobre esta tierra hace tantos miles de años, Señor. Pero sin embargo, el ejemplo es tan claro y tan contemporáneo, Señor. Podemos ver que esas actitudes negativas, Señor, esas actitudes que tú no apruebas, pueden estar aquí, en este tiempo, aún dentro de la misma iglesia, Señor, donde algunos creemos, Señor, con el tiempo de servirte, pensamos que lo que hemos logrado o lo que hemos hecho o los ministerios, los privilegios que tenemos han sido por nuestras habilidades o por nuestra justicia, Señor. Yo te pido que nos vuelvas a ubicar, Señor, que pongamos los pies sobre la tierra y que nos demos cuenta, Señor, que todo es por tu gracia, por tu misericordia, Señor, y que sin ti no podemos hacer nada, Padre mío. Yo te agradezco por la vida de mis hermanos, Señor, y te pido, Señor, que con esa actitud humilde podamos servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Padre mío, y que en todo te demos a ti la alabanza, Padre mío. Sigue, Señor, obrando en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga.